¿Sabías que el sentido del olfato en un gato es su principal forma de interactuar con la comida? Esto es
Conociendo a mi mascota,
con las doctoras Fabiola Rocha y Alejandra Guerrero.
Hola, les damos la bienvenida a Conociendo a mi mascota. Soy Fabiola Rocha y me acompaña Alejandra Guerrero. El día de hoy vamos a estar platicando sobre gatos, esta especie que es hermosa, maravillosa, que no todos entendemos, no todos comprendemos, no todos han tenido un gato. Muchos dicen, es que yo prefiero un perro, pero vamos a platicar de la belleza que es un gato. Platícanos un poquito, Alex, por favor.
Los gatos son totalmente diferentes a lo que pudiéramos esperar de un perro. Hay muchas ideas en cuanto a sus tratamientos o en cuanto a sus manejos, en donde llegamos a pensar que es como si tuviéramos un perro chiquito, un perro pequeño, de una talla menor. A lo mejor el gato es más independiente, no necesito estarle monitoreando a qué hora llega a la casa, lo puedo dejar, que se vaya, que regrese. Es normal que case, inclusive como un poquito hace algunos años, ¿no? Es normal que tenga varias casas. Entonces pensamos que este gato pues puede ir y comer lo que quiera, que se va a pelear y que nosotros lo vamos a estar mimando. Sin embargo, es una especie que requiere de cosas tan, tan diferenciadas de otras, y esto obedece porque es un carnívoro estricto. Generalmente cuando escuchamos el carnívoro estricto pensamos, ah, ok, entonces tiene que consumir carne. Pero eso es como si yo les dijera, nosotros como omnívoros, pues igual que la idea de los chivos, ¿no? Tenemos que comer latas, tenemos que comer cartón. Y no, la realidad es que ser omnívoro significa que podemos aprovechar mejor una amplia variedad de ingredientes y de nutrientes. En el caso de los carnívoros, cuando nos referimos a ellos, significa que en la carne, en el alimento, ya vienen todos los nutrientes preformados y listos para que los pueda asimilar. Es como tener las cosas ya preparadas, es como una sopa instantánea, ¿no? Aquí no es como el caso, por ejemplo, de los perros o de nosotros, que tenemos que metabolizar. Y el metabolizar significa que el cuerpo tiene que tener enzimas, tiene que tener hormonas, señalizaciones o en algunos casos hasta órganos específicos para poder transformar los nutrientes. En el caso del gato se los tenemos que dar peladito y a la boca, porque él no puede crearlos desde cero, ya los tiene que traer en esa dieta.
Entonces esta es una gran diferencia con los perros y por eso la importancia de no dar el mismo alimento a un perro que a un gato.
Exactamente, el gato va a requerir cantidades estratosféricas de proteína y cantidades de grasa también bastante elevadas. Existe esta idea incorrecta de que si al gato le estamos dando mucha proteína va a desarrollar un problema renal, y esto es incorrecto. Cuando nosotros administramos algunos ingredientes fuera de la dieta, de lo que debemos de ofrecer, entonces ahí sí estamos lastimando al riñón, pero no por la vía de la proteína, sino por la vía del fósforo. Entonces a veces hay mucho ataque a algunas marcas en donde decimos, es que la marca me causó este problema, pero no nos ponemos a pensar en qué otra cosa le estaba yo administrando o en qué cantidades.
Ok, esto es un tema importante porque muchas veces también somos muy asiduos a le voy a dar su latita de atún, le voy a dar su pedazo de carne cruda. ¿Y esto qué problemas nos puede traer?
Pues en el caso de la carne cruda es muy común, ahorita está teniendo mucho boom este tipo de dietas, y yo los pongo a pensar a ustedes, ¿comerían una carne cruda? Y si la comieran, ¿qué tipo de carne buscarían? Porque claro, es común que a veces comamos un poco de sashimi, por ejemplo, el sushi. Entonces, no es lo mismo que yo vaya a un lugar donde sé que hay una inocuidad total con el producto o que yo lo compre. Inclusive, llegas a casa y lo lavas, ¿no? Pero no es lo mismo a que a mí se me diga, sí, significa que estas dietas crudas, conocidas como BARF, entonces las puedes dar prácticamente así. Tú compra la carne que quieras y aparte te dicen, tú prepáralas en tu casa. Aquí hay dos vertientes. O yo te la recomiendo y yo te la vendo. O tú prepárala en casa como tú la quieras hacer. Aquí están los lineamientos. Y entonces eso cada vez se va alejando más y más y más de los requerimientos que tiene un gato. Ni siquiera estoy segura de cuánto alimento, de cuántos nutrientes le estoy administrando en esa porción. Y claro, puede ser muy palatable, puede ser muy rico para ellos. El atún, como tú mencionas. Pero el hecho de que les guste por el olor que emite no significa que por eso ya sea algo sano. Es como a quien le gusta oler la gasolina o la acetona, ¿no? No le vamos a dar de comer eso o le vamos a tener ahí siempre porque de repente lo olió un poco.
y hablábamos justo del sentido del olfato de los gatos. Sabemos que tienen entre 60 a 70 millones de receptores olfativos, comparado con nosotros los humanos, que llegamos a tener 5 millones. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Los gatos cómo se alimentan entonces? ¿Cómo encuentran palatable su alimento?
Bueno, el gato siempre va a olfatear qué es lo que va a consumir y lo va a sentir con la lengua. El gato casi siempre se va a ir más que nada por las texturas agradables de un alimento. Y esto es muy común que nosotros lo identifiquemos como cuando comemos algo que cruje, pero que aparte está suave. El ejemplo que procuro ponerles es una tostada de pata, ¿no? La tostada de pata es crujiente, pero aparte tiene esta parte del aguacate y tiene como esta parte gomosita de la misma pata y tiene la lechuga, tiene la crema. Entonces, esta combinación de texturas es muy agradable para el gato. Por lo tanto, va a tener una mezcla tanto de olfato como de sensaciones a nivel de la cavidad oral. Tenemos esta idea un poquito equivocada de que el sabor es lo que rige que cualquier ser vivo consuma un alimento. Sin embargo, la palatabilidad o la gustosidad que se tiene hacia algún alimento va a estar involucrado prácticamente cada sentido que pueda tener este ser vivo. En el caso de los gatos hay que pensar también en sus bigotes, que tienen ciertos nervios que pueden detectar, por ejemplo, lo que sería el diámetro del plato. Si no es un diámetro adecuado, ese paciente no va a consumir el alimento porque no le permite entrar de manera correcta en ese bowl y poder prensar el alimento y consumirlo. Entonces, dependiendo de los olores y de las texturas que yo le esté ofreciendo, va a hacer que él acepte muchísimo más un alimento. De ahí que les guste mucho, por ejemplo, lo del atún o lo de la carne cruda, porque huele mucho, porque tiene componentes aromáticos que están basados sobre todo en grasas y en algunos aminoácidos que me van a hacer que le agarre un poquito más de gusto al alimento.
Pero para los gatos tenemos alternativas. Digo, sin necesidad de tener que dar un atún o una carne cruda, existen los alimentos húmedos, los alimentos secos, existen diferentes texturas, diferentes composición de estos mismos alimentos. Entonces podemos hacer lo que le llamamos este mix feeding, ¿no?
Así es, y sería lo mejor. En los gatos, cuando nosotros antes de los 6 u 8 meses los sensibilizamos a que prueben tanto un paté como a lo mejor un alimento en forma de como de estas bolitas que luego muchos de ustedes escuchan o dicen que es carnita. Entonces el gato cuando sea adulto va a tener esta predisposición a decir, ok, yo ya lo probé, no me causa temor, porque también los gatos son súper neofóbicos, les da miedo todo lo nuevo, ¿no? Estos videos del pepino, de que voltean y ven un pepino y brincan, el problema no es el pepino, el problema es que eso no estaba y eso causa un estrés. Entonces, al momento de consumir un alimento que es mixto, que contiene varias texturas, que aparte contiene un olor agradable, pues va a provocar que lo consuma con muchísimo más gusto. Ahora, hay un punto importante. El gato consume alimento a lo largo de todo el día. No es lo mismo que un perro, no es un perro chiquito, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. El gato tiene que tener su alimento disponible las 24 horas, pero esto no se debe confundir con darle todo lo que quiera. Por eso siempre tenemos que tener a la mano una persona que nos oriente en cuanto a raciones, raciones específicas para cada peso o para cada etapa, y de esta manera dejarle el alimento que lo consuma a lo largo del día, pero que no nos pasemos de su ración indicada. Y ahora sí, si vamos a utilizar un mix feeding, bueno, a cierta hora podemos nosotros administrar un poco de lata, una proporción adecuada junto con las croquetas, para que este animal pueda, no la deje y no se seque, por ejemplo, y ya no le resulte agradable.
Perfecto, ya platicamos de varias diferencias entre un perro y un gato y de lo especiales que son los gatos, lo diferentes que son los gatos. Hablemos un poco de la parte de nutrientes. ¿Qué nutrientes específicos requiere un gato a diferencia de un perro?
Pues aquí para empezar sería un ácido araquidónico preformado y vitamina A, aparte de taurina. Me ha tocado escuchar en algunas personas que dicen la taurina es mala para los perros y los gatos, la taurina es tóxica, y entonces lo empezamos a asociar a estas bebidas energetizantes, ¿no? Que decimos, ay, me tomo una y me siento, pero sí, que no paro y me da alas. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros pensamos que la taurina, como omnívoros, pues no es algo que nosotros necesitemos, evidentemente nos está causando cambios en el cuerpo que no buscamos. O bueno, para algunas personas son agradables, para otras no. Pero en el caso de los gatos es muy necesaria para la salud de los ojos, para la salud cardíaca e inclusive para que si se van a reproducir estos gatos, los gatitos puedan nacer sin ninguna complicación o sin ninguna malformación. En el caso de la vitamina A preformada, la estamos buscando en forma de retinol. Si nosotros tenemos esta idea de le doy zanahorias porque trae mucha vitamina A, pues aquí es el precursor, beta-carotenos que no nos van a estar nutriendo a este paciente adecuadamente. Y hablando específicamente del ácido araquidónico, pues las fuentes siempre van a ser proteína de origen animal, que ya viene incluida en el alimento. Y algunos tipos de grasas también me la pueden llegar a incluir. Entonces, esta idea que luego tiene la gente de que el gato puede ser vegano, híjole, no, jamás vamos a poder cubrir con lo que se requiere si aparte la dieta la hago yo. Hay dietas que podemos a lo mejor utilizar para algún tipo de problemas muy específicos, pero no son indicadas y siempre tiene que estar llevada por un médico durante un tiempo específico.
Perfecto. Y hablando un poco más acerca de este tema de que requieren un alimento entonces específico, balanceado para ellos, ¿qué me puedes decir de qué tipo de alimento entonces podemos recomendar, ya sea un gatito chiquito, un gato adulto, un gato de edad avanzada? ¿Tú qué nos recomendarías?
Siempre un alimento super premium nos va a estar cubriendo con las características específicas de la especie y de la etapa. Cuando nosotros administramos un alimento super premium, podemos estar confiando en esta calidad que nos están ofreciendo. Ahora, no todos los alimentos son super premium, se tienen que cubrir con ciertas características, con estudios, con porcentaje de nutrientes. Y existe una idea muy, muy curiosa en donde nos dicen, es que si el primer ingrediente no es carne, ya es un alimento malo. Más bien yo me fijaría en cuántas fuentes de proteína tiene. Eso sería un punto muchísimo más importante que yo pudiera observar en un alimento para poder hacerme una idea. Y eso es algo que no podemos hacer para todos los alimentos. Tenemos que tener criterio para decir qué alimento es bueno y por qué lo considero que está realmente alimentando a esa mascota. Entonces, siempre buscar un alimento para gato, dependiendo de la etapa fisiológica, y que sea súper premium.
Importante consejo, ya sabemos que debemos de dar un alimento específico para gatos. Un gato no es un perro chiquito y hay ciertos nutrientes que son muy específicos para ellos, por eso hay que tener mucho cuidado con su alimentación. Muchísimas gracias, Alex, por platicar con nosotros de este tema de gatos. Es un tema muy extenso, pero para los que no tienen gato, anímense, visiten la Cat House de Royal Canin en la página de internet. Y muchas gracias por escucharnos en este podcast. Nos vemos a la próxima.